Les sacaron de la cárcel y les trasladaron a Cadreita. Llegaron esposados de dos en dos y fueron fusilados de 10 en 10. Todos, salvo Honorino Arteta, que se salvó y pudo escapar a Francia. Eneco Arteta es sobrino nieto de Honorino, el único superviviente de esos fusilamientos. Eneco, ¿qué tal? Gabón.
Gabón. Pues sí, tienes razón, sí. Sobreviviente de Honorino, sí.
¿Ha terminado ya el homenaje en Cadreita?
Pues me habéis pillado ahora en el viaje de vuelta, sí. Hemos terminado hace una hora.
¿Y cómo ha sido ese acto?
Bueno, pues como viene siendo habitual durante estos años, la asociación a la que pertenezco, que es la Asociación de Familias de Fusilados de Navarra, organizamos este acto para celebrar el aniversario de la matanza de Valcaldera. Lo realizamos en dos escenarios diferentes, en Cárcel de Pamplona y a continuación en Valcaldera. Bueno, pues ha sido un acto sencillo, como acostumbramos a hacer, con intervenciones musicales, intervenciones de presidente de la asociación, algún familiar también. Hemos leído los nombres de los 52 asesinados y de Honorino, que escapó vivo. Hemos depositado unas flores frente a, bueno, una representación de cartel que dice que ese lugar es un lugar de memoria histórica de Navarra. Y, bueno, ese ha sido el acto, en pocas palabras.
Cuéntenos, ¿quién fue su tío abuelo? ¿Quién fue Honorino?
Bueno, Honorino Arteta era un hombre que al comienzo de la Guerra Civil tenía 24 años. Era el clásico mozo pamplonica. Fue fundador de la Peña La Veleta. Como bueno, se dijo hace 2 o 3 años, fueron los que iniciaron la moda o la forma de vestir de blanco en Pamplona, y el Ayuntamiento de Pamplona les hizo un homenaje, y de hecho pues el chupinazo de hace 3 años lo tiró una nieta de Honorino, una prima mía, Chantal Estrade, que vino de París a tirarlo. Honorino Arreda, bueno, era eso, pues tenía 24 años, estaba afiliado a la CGT, no, a la CNT en aquel tiempo, era chofer, era músico, pelotari, tocaba el acordeón en la peña, le gustaba, era un poco torerillo, le gustaba torear en novilladas también, y eso, un hombre normal y corriente, que a los 24 años lo detuvieron a finales de julio, y el 22 de agosto pues intentaron darle la pasada en Valcaldera.
Pero no lo consiguieron, escapó.
Y no lo consiguieron. Él cuenta, porque bueno, este hombre, pues bueno, él le dispararon, evidentemente, como a los otros, cayó al suelo, se dio cuenta de que no lo habían matado, pero no sabía exactamente qué heridas tenía, ¿no? Se dio cuenta que, por el ruido, que estaban ya dando el tiro de gracia a los que estaban junto a él, ¿no?, caídos. Y entonces este hombre, pues, sin saber qué heridas tenía, se levantó, se apretó a correr, sabía que él estaba en Valcaldera, que conocía la zona, y su mayor intención fue encontrarse con el río Aragón, y contracorriente sabía que llegaría al Pirineo. Y eso es lo que hizo, se encontró con el río Aragón. Lo persiguieron, pero se estaba haciendo de noche ya, y dejaron de perseguirlo porque ellos pensaron que estaría herido grave y que al otro día lo encontrarían muerto por allá, ¿no? Y entonces, bueno, pues este hombre cruzó la frontera, llegó a Mauleón, le ayudaron algunos pastores de la zona, y estuvo más o menos pues corriendo, andando de noche por Navarra hasta que llegó a la frontera. Llegó, pues bueno, malherido, porque tenía, de los disparos de Valcaldera, tenía una herida en la pierna, pero luego, pues, al caminar descalzo y todo esto, pues llegó pues prácticamente desnudo, sin comer. Y bueno, pues se recuperó de las heridas en Francia y regresó a la zona republicana por Cataluña. Peleó en Cataluña con los republicanos, y cuando ya se estaba acabando la guerra y se vio que estaba perdida, más o menos hacia el mes de mayo, pues fue a Francia como exiliado. Y bueno, ya sabemos que en Francia pues a todos los que se estaban escapando de al final de la guerra de España los iban metiendo en campos de concentración, y en concreto mi tío Norino estuvo en un campo de concentración en la costa del Mediterráneo, y bueno, tuvo la suerte de que no se lo llevaron a un campo de concentración nazi, porque los alemanes se suicidaron con muchos españoles, y este hombre más o menos pues rehizo su vida en Francia. Nunca se atrevió a volver a España, y de hecho nada más Martí Franco volvió, porque aquí aún seguían viviendo sus hermanos, y mi padre, que era su primo y así. Y yo tengo el recuerdo de él en el año 79, pues estuvo cenando en mi casa con mi padre, No habló prácticamente de su pasado en la guerra y sí que tengo recuerdo de él que tenía miedo y hacía 2 años que había muerto Franco. Sí.
Y todavía tenía miedo a
y
posibles
tenía miedo.
represalias.
Sí, porque aún estamos en plena transición y te he dicho el 79, pero podía ser el 78 cuando volvió a España, sí. Sí, tenía miedo, sí. Y de hecho, su nieta me contó, claro, Norino tampoco luego llevó una vida psicológicamente muy tranquila, pues tuvo una enfermedad mental que se dio mucho en gente que había pasado por campos de concentración, que era el síndrome del superviviente. Y bueno, pues eso lo afectó prácticamente toda la vida, ¿no?
¿Sentirse culpable?
Sí, sentirse culpable, sí, o sentir otra historia. Ahí es, bueno, ¿por qué yo me he salvado y me he librado y mis 52 compañeros no? Y que eso lo afectó muchísimo, sí.
Hay una cuestión por la que le queríamos preguntar también. Honorino se salvó, pero el resto no. Hemos hablado de qué ocurrió con los restos de estas personas. En el 59 se llevaron al Valle de los Caídos. En los años 80, si no me equivoco, los familiares los recuperaron, pero luego se pierde la pista. ¿Qué ha pasado con esos restos? ¿Dónde están?
Otra historia, sí. Otra historia de la transición que tampoco se aclaró suficientemente. Bueno, los familiares poco a poco se fueron enterando de que sus muertos estaban enterrados en Valcaldera. Bueno, y que de Valcaldera los habían sacado y se los habían llevado a los caídos. Se creó una comisión de familiares que negoció con el gobierno de la UCD el regreso de los restos a Navarra. Y consiguieron, ¿no? Tampoco sabemos a qué acuerdos llegaron en aquellos años de la transición con UCD, ¿no? Con el gobierno. Y consiguieron traer los restos de unas 120 personas, creemos. De Valcaldera exactamente serían los 52, más de otros restos de otras fosas de Navarra, ¿no? Y los fueron, pues, los trajeron a Navarra y entraron por la ribera y en algún pueblo, pues, incluso hicieron algún tipo de homenaje o acto. Yo creo, bueno, creemos en la asociación de que entre la negociación que había entre esta comisión y el gobierno era que no hacer ningún tipo de celebración o acto de homenaje y no sé, a los familiares cogieron miedo por algún tipo de amenaza o algo. El caso es que los demás restos no se repartieron a los familiares y no llegaron a los pueblos de donde habían salido, ¿no? Y no sabemos exactamente qué ocurrió. La idea que tenemos es que más o menos pudieron enterrarlos a todos en algún panteón de algún familiar por algún pueblo de la ribera con la idea de hacer actos pues más tarde y se fue olvidando la historia y ahí se quedó, sin saber exactamente dónde están.
Mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar ese decreto ley que permitiría cambiar la Ley de Memoria Histórica y con ello pues darle ese barniz legal a la discutida exhumación de Franco.
Sí.
¿Mañana será un gran día para ustedes? Si al final ocurre que se aprueba ese decreto y que finalmente ya se pone en marcha la exhumación y que puede llevarse pues a buen término, a buen puerto.
Será un gran día el día que sumen, porque es que esto va tan lento, ¿sabes? No sé, legalmente el gobierno se lo habrá pensado muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y tal, pero bueno, el día que lo sumen, pues claro que será un gran día, pero claro, eso no puede quedar ahí. Bien, lo sumen a Franco y sumen a José Antonio Primo de Rivera, que también puede ser en la misma partida de sumaciones, los sumen a los dos a la vez, y los demás que aún hay familiares que están reclamando exhumar a sus muertos del Valle de los Caídos. Pero debe ser tal el follón que hay a nivel de identificación, porque están todos los restos mezclados y así, que va a ser algo muy difícil. Mira, ahora mismo tengo junto a mí en el coche a Áurea, que es una sociedad de mi asociación, que tiene a su tío carnal en el Valle de los Caídos. Está reivindicado mil veces el exhumarlo, ¿no? Pero se ha quedado ahí. Nadie le ha hecho caso, empezando por los monjes benedictinos que están allá en la basílica, ¿no? Sí.
Bueno, pues esta es una historia que puede comenzar, o ese final puede comenzar mañana. Veremos qué es lo que ocurre y si ustedes dentro de un año vuelven a homenajear a esos 52 fusilados y a quien se salvó, a su tío abuelo, Honorino Arteta, veremos también en qué condiciones lo hacen y si corren esos nuevos tiempos también para revisar el pasado y saber qué ocurrió. Eneko Arteta, gracias por haber estado esta noche aquí en Gambara. Un abrazo.
Venga, gracias a vosotros. Agur, agur.